Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 8 de febrero. Los cortes en las carreteras por las protestas del sector olivarero han dejado esta semana una historia muy diferente a la que esperas. Y es que eran las 3 y 20 de la tarde cuando una mujer vecina de Torredón Jimeno acudía a su centro de salud con dolores de parto, ya que no podía trasladarse a su hospital más cercano. Tras una primera exploración, los médicos determinaron que se trataba de un parto inminente, por lo que se avisó al servicio de emergencias 112 de Andalucía. De inmediato se movilizó un helicóptero que se desplazó hasta Torredón Jimeno. Bueno, pero no hizo falta porque a los 20 minutos de que la mujer llegase al centro de salud, una nueva vida había nacido. El parto fue asistido por el médico y la enfermera de guardia, pero también recibieron el apoyo de los sanitarios que se encontraban pasando consulta durante el turno de tarde. Imagínate la aventura tanto para ellos como para la madre. En cuanto a la autovía del Olivar, la A316, volvió a estar abierta la circulación. Los profesionales sanitarios decidieron realizar el traslado de ambos al hospital materno-infantil. Los dos se encuentran en perfecto estado gracias a la actuación de estos médicos del centro de salud. Y bueno, ellos seguramente no imaginaban que las protestas de los agricultores y un corte en las carreteras terminasen convirtiéndose en una tarde tan diferente y tan movida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche no queremos que te quedes mirando las musarañas, sino que las conozcas más a fondo, empezando por su dentadura.
Los roedores están bastante estudiados, pero las musarañas no. Rojo, amarillo, son más o menos el rango de color que tienen estos dientes.
Bueno, ¿sabes a qué se debe el color tan oscuro de sus dientes? Pues una investigadora española ha sido la primera en darnos una explicación. Ya verás, qué interesante.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Y lo que más nos gusta en este programa es escucharte y que nos dejes tus mensajes en las redes sociales del programa. De ellos está muy pendiente, como siempre, mi compañera Alba García Carpintero.
Pues sí, estamos aquí leyéndote en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y esperamos tus audios en el 687-089-770.
Pues venga.
Nos dice Miguelón de Zaragoza: Pancho Varona, estoy deseando escucharte porque además te he visto esta semana con las chicas y chicos de Operación Triunfo y no puede ser más crack. Abrazos.
Pues sí, más majo que todas las cosas.
Bueno, y otro oyente dice: buenas noches, me gustaría que nombrarais a los barrenderos que trabajamos de noche, que somos muchos, y nombráis muchos trabajos, pero el nuestro es raro.
Oye, pues la semana pasada hablamos mucho de barrenderos con Agustín.
Claro, yo creo que ha tirado ahora, que ha dicho, esta es la mía.
Pero sí, un saludo para todos ellos. Además, la semana pasada que hablamos de todos los sectores, además que trabajáis de noche, nos acordamos yo creo que prácticamente de todos. Pero bueno, un beso fuerte.
Bueno, y Arturo nos dice: enhorabuena por el programa, aquí me tenéis todos los viernes noche.
Gracias, Arturo.
Bueno, y hablamos de películas, de la que más veces has visto, en la que no te cansas de ella. Y Consolación de Utrera nos manda audio de voz y a ella lo que le gusta es una buena película romántica.
Hola, Consolación de Utrera. La película que más he visto, vamos, que yo qué sé, he perdido la cuenta. El amor tiene dos caras. Tengo dos o tres DVD porque no quiero que se rompa. Por si se me falla uno, tengo otro. Si la veo en la tele, la veo también. Es que no me canso. La veo preciosa, preciosa la película esa. Bueno, buenas noches, adiós, desde Utrera, Sevilla.
Gracias, Consolación, te la tiene varias veces. Para
¿Qué te
que
parece?
No se... La ponen pocas veces en la tele, pero es maravillosa, ¿a que no la has visto?
No, esa no, pero vamos, si Consolación me presta un DVD, me presta una película, yo me la veo.
Es una comedia romántica maravillosa con Barbara Streisand, con Jeff Bridges, con Pierce Brosnan, con Lauren Bacall, vamos, es que vaya reparto, yo también la he visto unas cuantas veces. Gracias, Consolación.
Bueno, Juan Luis también nos manda audio y es que él no se decide, a él le gustan tantas que no puede elegir.
Si más la Rosa y equipo, he de decir que yo soy un amante de las películas clásicas, una de ellas Río Bravo, batallas memorables como Mingway, de esas grandes epopeyas como Ben Hur, Jesús de Nazaret, tenemos muchas españolas, La Colmena, de Pedro Almodóvar, pues qué decir, que no hayamos visto, ¿no? O sea, soy un gran amante y consumidor de cine. y sinceramente creo que deberíamos de serlo todo porque es una expresión artística que nos permite recrearnos y disfrutar por un momento del personaje como si tú lo fueras. Buen fin de semana.
Chico, yo no lo hubiera dicho mejor, Juan Luis. Y es cierto que el cine español nos ha dado buenísimas películas. Cuéntanos cuál es tu película favorita, la que has visto más veces y que te encanta.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Aquí seguimos muy pendientes de tus mensajes a través de las redes sociales y mientras recibimos ya en La Noche de Copé a Pancho Varona.
No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar.
Bueno, aquí a mi lado, Pancho Varona, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Conductores suicidas.
Sí, somos conductores suicidas, tú y yo creo, ¿no?
Desde luego que sí. Esto es un directo de Buenos Aires, en el Luna Park.
Sí, Luna Park de Buenos Aires. Luna Park es nuestra casa en Argentina, ¿sabes? Sí, es un lugar que hemos estado tantas veces, tanto con Joaquín como con Serrat y Joaquín, que ya es nuestra casa en Buenos Aires.
¿Cuántas veces habrás cantado esta canción allí?
Uf, muchas, muchas, muchas. Es una de mis canciones favoritas, entonces en cuanto me dan la oportunidad yo la coloco.
Que te la suelen dar muy a menudo, con lo cual...
Que me la suelen dar muy a menudo, así que en cuanto puedo la canto, me gusta mucho, es muy de mi estilo este conductor de suicidas.
Sin duda, sin duda. Bueno, sí. Además es que tu vida es un viaje, siempre tienes la maleta hecha, ¿eh?
Sí, por suerte sí. Mira, fíjate, has acertado. Llegué hace un par de días de... No sé de dónde, ni me acuerdo de dónde vine, y tengo la maleta... que ni la cerré del otro día, la tengo abierta para meter la ropa nueva e irme de viaje.
Y salir
mañana.
Pitando.
Sí, sí, o sea que siempre estoy con la maleta preparada.
Lo sabemos, y menos mal que tenemos las redes sociales para seguirte la pista, porque es que si no...
Sí, es una locura, pero es una locura divertida y es una locura afortunada, quiero decir. Pero es muy cansado, ¿sabes? Y a esta edad más todavía, pero es muy divertido al mismo tiempo.
Ya. Bueno, fíjate, en Twitter además, aquí Panchito se define como músico, autor de la Leti, guitarrista insurgente Varona, desde 1982 junto a Joaquín Sabina. Esto es lo que tienes puesto en Twitter.
Sí, es un resumen muy rápido de mi vida, ¿no?
Pero
me define muy bien lo que soy, ¿sabes qué te digo? Músico, junto a Joaquín, del Atleti, pues ya está todo dicho, ¿no?
Pero a ti las redes sociales te tratan muy bien, no tienes mucho hater, ¿eh? Por lo que he visto.
Tengo mucha suerte, soy un tío afortunado. Yo lo sé perfectamente y por eso, si me meto en algún jardín, no me importa tanto porque sé que me van a dar algún palito o ninguno. Así que me tratan bastante bien, ¿sabes?
Los entonces, que más por ser del Atleti, seguro.
Del Atleti o por meterme, yo qué sé. Me meto en jardines en los que a veces no debo meterme. Pero bueno, sé salir bien y la gente me trata bien y yo agradezco mucho que me quieran.
Sí, sí, yo lo sé, que la gente te quiere y tú eres además de los que cultiva, cuida y mima ese cariño que te da la gente. Y Panchito Varona hacia amigos allá donde va... Tú sabes que en esta casa hay mucha gente que te admira, que te tiene mucho cariño, ¿no?
Y viceversa.
Mira, a ver si conoces esta voz.
Hola, Pancho, muy buenas. Soy el jefecito. Y nada, quería aprovechar para hacer algo que creo que nunca hice, que es agradecerte aquel café que nos tomamos hace ya 10 años, ¿eh? En el que yo te empecé a explicar un poco qué era eso de Twitter, que a ti te sonaba raro y que ahora dominas mejor que muchos. Y luego, además, quería aprovechar también para preguntarte algo que no me explico. ¿Cómo puede ser eso de vivir? Y de desarrollar tu vida laboral y muchas veces también incluso casi personal por el tiempo que pasáis juntos, pues al lado de un genio. Tiene que ser algo muy difícil de hacer. Yo de verdad es que no me explico cómo puedes. Por cierto, espera, te dejo, que me llama Paco González, ¿eh? Un beso, adiós.
Qué maravilla, mi Evia, qué maravilla. Es cierto que él me introdujo en Twitter, una mañana tomando un café o una cerveza en su barrio, creo que fue. Y me empezó a contar, y he puesto de Twitter, tiene buena pinta, no sé qué, y tal. Y dije, ah, pues no sé, por lo mismo me atrevo.
Fíjate.
Y era una herramienta que estaba recién salida.
Que nos daba miedo a
claro,
todos.
Claro, exactamente. Yo dije, bueno, pues yo qué sé, me voy a meter a ver. Y fue el que me animó.
Evia, que es otro que lleva toda su vida junto a Paco González.
Sí, 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 sí. Yo les tengo un cariño a esa pareja que no te imaginas. Porque me han tratado siempre tan bien, Me han tratado como si fuera Pepe Domingo Castaño.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a otro genio.
Pancho Varona es un genio. ¿Y qué es un genio? Alguien que hace las cosas a las que se dedica la vida mejor que nadie, pero que además es una excelente persona y no se da ninguna importancia. Hay muchos genios en la vida, pero son insoportables. Este es un genio de verdad, de los que es, para mí, un genio auténtico.
Esa voz.
Un maestro en lo suyo, lo borda y encima no se da ninguna importancia. Tuve la suerte de conocerle en un avión, de la manera más metepatas que uno se puede imaginar. Diciéndome lo que hacía y yo metiéndome con una canción que resulta que había compuesto él, que era, bueno, que lo diga él, que le quiero un montón desde aquel día y ha pasado ya 2 décadas por lo menos, y le seguiré queriendo porque se hace querer. Un beso enorme para los dos.
¡Qué maravilla! ¡Qué sorpresa tan bonita!
Sí, joder, Paco González, hombre, es que cuando les dije que ibas a estar conmigo, todos querían hablar, digo, pero vamos a ver, de uno en uno.
Yo además me acuerdo que creo que fue un viaje a la entrega de unos ondas y me tocó sentado al lado de Paco. Y entonces empezamos a hablar de música y me dijo, no, a mí hay una canción que no me gusta mucho de Joaquín, que habla de la radio, se llama 69.g. Y le dije, esa es mía.
Es que Paco es un poco así, es un poco metepatas, ¿eh?
Pero es genial.
Cariño.
Le quiero tanto a Paco y a Evia y a todos. Vale.
69.g es tuya también.
Sí, la música es mía.
Es que podríamos estar hablando de cientos de canciones, ¿no?
Sí, he tenido esa suerte de hacer muchas canciones con mi jefe y amigo. Me preguntaba, creo, Evia, ¿no? Decía, ¿qué es estar con Joaquín Sabina tan cerca? Yo estoy muy acostumbrado, Jorge, es que es mi hermano mayor y mi hermano pequeño. A veces es mi hermano mayor y a veces es mi hermano pequeño. Yo estoy acostumbrado a vivir con ese genio desde que no era ni siquiera genio, porque cuando yo le conocí era una persona que estaba empezando a darse a conocer y podía caminar por la calle perfectamente. Entonces yo no he asumido eso de que convivo con un genio. Para mí es mi hermano mayor o mi hermano pequeño a veces, ¿no?
Bueno, y lo dice Evia, que lleva otro toda la vida junto a Paco González.
Efectivamente. Van a hablar ellos de genios, fíjate. Mira quién lo dice.
Pancho, creo que llegaste a Sabina y por extensión a la música un poco por casualidad, ¿no?
Sí, totalmente. Yo estaba muy metido en el mundo de la música, pero en el mundo de la música de andar por casa. Sí, literalmente, en el mundo de la música de...
Coger tu guitarra
en el sofá de casa y oír el anuncio de un café conocido y sacar la música. Oír la música de un refresco conocido y sacar la música. Y luego bajar al parque a tocar con mis amigos canciones
bueno.
De los Beatles. Ese era mi mundo de la música. Y de repente me encontré con que un señor me invitaba a acompañarle en una gira.
¿Pero cómo llegaste a Sabina a tu vida?
Yo tenía su disco en casa de La Mandrágora, en el que estaban Crae Sabina y Alberto Pérez, y yo me aficioné a ese disco, y mi hermana y yo pensamos que esa gente podía estar actuando en algún sitio de Madrid, y vimos que actuaban en un bar llamado La Mandrágora, y nos hicimos fans y empezamos a ir a verles todas las semanas.
¡Qué bueno!
Y a base de que me vieran por allí todas las semanas en un bar en el que cabían solamente 40 personas, pues empezamos a conocernos de vista, Joaquín y yo. Me pedía un cigarro, porque Joaquín nunca ha tenido tabaco, sigue sin tener. Entonces me pedía un cigarro, yo le daba porque fumábamos la misma marca, etcétera, etcétera. Y así fuimos empezando una ligera amistad de cruzarnos por el pasillo y enarcar así las cejas.
¡Ay, qué bueno!
De hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero fíjate, a pesar de que en aquella época entiendo que había una brecha de edad considerable, ¿no? Entre Sabina y tú.
Sí, tenemos 9 años de diferencia, me parece. En esa época, claro, yo tenía 25 y él tenía 34, 35, 33, algo así.
Y ahí hubo una cierta conexión y esto lleva camino de unas bodas de oro, Pancho.
Claro, y él un día preguntó, ¿me hace falta un guitarrista para un concierto? ¿Alguien conoce alguno? Y yo le dije, mira, yo me sé todas tus canciones, si te sirve de algo, ¿no? Y me dijo, contratado inmediatamente, así, sin hacerme una prueba ni nada, ¿no? Fue una cosa...
Maravillosa.
De estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. O sea, esa frase está hecha para mí, ¿no? Está hecha para mí.
Pero fíjate, seguís siendo amigos 40 años después, casi, en esta profesión.
Sí.
Qué difícil.
Sí, Joaquín
también.
Dice que seguimos juntos porque no hay sexo entre nosotros.
Oye, pues puede ser.
Dice, no, Pachito y yo seguimos juntos porque... Pero es muy gracioso. No, la verdad es que nos llevamos muy bien, ¿no? Antes estábamos más juntos físicamente, mucho más, porque vivíamos en el mismo barrio, ¿sabes? No teníamos familias, pero seguimos siendo igual de,
es que
de troncos, como
se
dice.
Son 40 años,
son
casi.
Son 38, sí,
38 años, Pancho. De todas formas, lo que me alucina de ti, fíjate, aquí te estamos escuchando precisamente con... No me importa nada,
Sí.
Que tiene también ese punto ochentero, ¿no? Tiene ese punto...
Totalmente. Es que este disco está grabado en una época en la que los efectos eran los típicos que se ponían en los discos en los años 80 y 90. Entonces suena antiguo, pero a mí me sigue gustando.
Hombre,
mucho.
Y tanto.
Ahora, la versión de Luz es mucho mejor que la mía, aunque la canción sea mía, la versión que hizo Luz es maravillosa e inmejorable.
Sin duda, sin duda. Bueno, Pancho, creo que tienes un disco, lanzaste disco en solitario.
Este que está sonando, sí. Yo le llamo el disco póstumo, porque nació, vivió y murió el mismo día, ¿sabes? El mismo día que salió el disco me peleé con el director de la compañía, porque yo soy así de metepatas, ¿no? Entonces, claro, el director de la compañía dijo, pues este disco, que no se reponga. Entonces no se repuso. Así que...
Es una reliquia, ¿eh?
Por suerte, ellos me convencieron para hacer el disco. Y yo lo hice con la condición de que no me cambiara la vida, porque yo quería estar con Joaquín y quería seguir con Joaquín. Yo no quería separarme de Joaquín y hacer una vida nueva como solista o como artista. Yo quería ser el que estaba al lado de Joaquín produciendo sus discos y componiendo sus canciones, ¿no?
Qué bueno.
Así que por suerte no me cambió la vida, ¿no? El disco, ¿no?
¿Y alguien también te ha convencido para publicar el libro de poemas, de letras y pensamientos?
Sí, una editorial también.
También
sí,
te
sí,
han
sí.
convencido.
Sí, porque
se te convence fácilmente.
Yo no tengo ese perfil de frontman. Yo al revés, yo soy un tío que es feliz. Mi sitio en la tierra es 5 metros detrás de Joaquín y 5 metros a su izquierda en un escenario, ¿sabes? Ese es mi sitio en la tierra.
Claro, pero tú también tienes tu gira en solitario con Ruta 50.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque me gusta, en esa gira yo hablo mucho y canto poco. Siempre digo que para bien de todos, siempre digo en esos conciertos, cuanto más cuente y menos cante, mejor para
tu
todos.
Tu mérito no es cantar,
claro,
sino contar.
Claro, exactamente, contar. Entonces me gusta mucho contar de dónde salen las canciones, porque la gente ya las canciones las conoce desde hace muchos años. Y a mí ahora me gusta empezar a contar cómo se hicieron.
Qué bueno.
Y por eso me gusta esta gira, porque yo voy contando anécdotas de cada canción y la gente se ríe mucho, porque soy muy payaso y me río mucho de mí mismo, ¿sabes? Me encanta.
Y luego Pancho tiene todavía tiempo para poner en marcha un proyecto que me alucinó, El Viejo y el Mar, ¿no? Que me encanta el concepto de yo soy el viejo e invito a un joven a dar un concierto juntos.
El joven es el mar siempre y yo soy el viejo, ¿no? Entonces ya lo he hecho con un par de genios, con Ángel Stanich y luego con Guille Galván, el líder de Vetusta Morla, el compositor de Vetusta Morla, y entonces ya me he juntado con esos dos para hacer El Viejo y el Mar en conciertos diferentes en Galileo. Y estoy pensando seguir haciéndolo, me gustaría...
¿Cómo sobra tiempo? Tengo un hueco en marzo.
Me gustaría convencer a Rosalén para que lo haga, que es muy amiga mía. Me gustaría convencer a Zahara para que lo haga, también es muy amiga mía, es mi sobrina Zahara. Tengo gente
¿cómo
ahí...
¿Cómo canta esta mujer?
Tengo gente... Sí, son maravillosas.
Son maravillosas
son
las dos.
Son fieras. Me gustaría convencer amigos que tengo para hacer El Viejo y el Mar.
O sea que seguimos con El Viejo y el Mar, seguimos con Ruta 52, luego está la gira con La Noche Sabinera, el libro...
Y hay una muy importante, Serrat y Sabina.
Serrat y Sabina, que es la que tenemos ahora entre manos.
Sí, que la semana que viene me vuelvo a juntar con ellos en el Wizzing Center de Madrid para hacer un par de conciertos.
Así un par de conciertos sin importancia.
Estoy feliz, fíjate, imagínate.
Con todo vendido y la gente
sí,
que
la
sigue.
Gente enloquecida. Y además hay una casualidad que mucha gente no se da cuenta. El día que termina la gira, esa gira, el 12 de febrero en Madrid, es el último concierto que damos en Madrid y es el cumpleaños de Joaquín.
¡Ay, qué bonito!
Entonces no sabemos qué puede pasar.
Pues cualquier cosa.
Claro.
Pero
12
bonito.
De febrero en Madrid, Wizzing Center, cumpleaños de Joaquín.
Ay, lo que será.
¿Quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Que le cantemos cumpleaños feliz o que bajemos a abrazarle todos o que se suban las 15.000 personas a darle un beso. Nadie sabe lo que puede
ya
pasar.
Ya le gustaría.
Pero
la
va
gente.
A ser emocionante, seguro.
Bueno, está claro que muchos ha venido en el mundo feliz de escuchar las historias que canta Pancho Varona, porque tú sigues trabajando con gusto, se te ve. Y lo bueno de Pancho es que un día puedes tocar para 60 personas en un garito y al siguiente con Sabina y Serrat para 10.000.
Eso es lo bonito, estar en los dos lados del abanico, ¿no? Fíjate. Los dos lados del abanico son maravillosos
sí,
y yo
sí,
tengo la suerte de poder estar en los dos sitios. ¿Sí?
Bueno, pero claro, lo que decía Pancho, que tu vocación es pues eso, estar detrás y a la izquierda de esa vida.
Eso es lo que más me gusta.
Y lo demás son cosas que te va regalando la vida.
Eso es lo que más me gusta, tener tantas posibilidades.
Por cierto,
y tantos regalos.
Quiero hablar contigo de algo ni tan joven ni tan viejo. Un disco doble homenaje a Sabina
sí.
que ha salido hace unas semanas y que tiene...
El título es buenísimo.
¿El
ni
título?
Tan joven ni tan viejo.
Sí.
Teniendo en cuenta que hay una canción de Joaquín que se llama Tan joven ni tan viejo, el título Ni tan joven ni tan viejo me parece un hallazgo. ¿Sabes?
Y esta canción es maravillosa.
Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra.
Claro, me están diciendo por aquí, me apunta Rafa el técnico, y qué producción, cómo suena. Pues aquí tienes
sí.
a Pancho y Antonio García de Diego, que es la tercera pata, no olvidemos que
sí,
sin ir tampoco
banco,
nada
sí.
esto sería lo mismo, ¿no?
Fundamental, Antonio García de Diego.
Vosotros supuesto. Dos a los controles, ¿cómo suena esto?
Sí, nos dejaron producir esta canción, era un homenaje a Joaquín en el que... Hay, yo qué sé, 30 o 40 canciones de Joaquín, está todo el mundo por allí, pasando por allí,
sí.
y quisieron hacernos también un pequeño homenaje a Antonio y a mí, dejándonos producir una canción como esta, y nos dieron las 10, y estuvimos Antonio y yo feliz viendo desfilar por el estudio a Lichis, a Fito, a Coque, a Melendi,
a Rosalén,
a Zahara, a Alejo, a Tarque, a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo pasó por allí y
la lista es interminable.
Sí, nos dejaron hacer la guinda del pastel, nos la dejaron Antonio.
Qué bueno, claro, es que el talento no conoce fronteras de estilo y también el cancionero de Sabina da para muchos volúmenes más, ¿no?
La sombra de Sabina es alargada, ¿no?
Sin duda, sí, sí. Todos han querido estar, ¿eh?
Y cuanto más tiempo pasa, más alargada es. Quiero decir, la obra de Joaquín va a permanecer muchísimo tiempo, igual que la de Serrat. Ya están a una altura los dos que son insuperables.
Sin duda, son genios.
Son insuperables.
Sí. ¿Qué ha dicho Sabina de este disco, Pancho?
No se lo he preguntado.
¿No?
No sé qué ha oído y qué no ha oído. Ay, pues mira, ahora que me lo dices, se lo voy a preguntar cuando le vea. Pues es que siempre que nos vemos hablamos del repertorio, del concierto, de lo que va a cantar Serrat, de lo que va a cantar él, de que no sé qué, de estoy guapo, no estoy guapo, qué tal. Entonces, no hemos podido hablar de este disco, por ejemplo. Entonces tengo ganas de preguntarle a ver qué opinión tiene.
Yo tengo curiosidad, porque es verdad, es un disco que está hecho con mucho cariño, se ve, por parte de todos los artistas que colaboran. Fíjate, por ejemplo, Alejandro Sanz en esta canción. Esta es una de mis favoritas.
Y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado, canitas de llorar.
Hasta Alejandro Sanz, ¿eh?
Hasta Alejandro Sanz, no ha dicho quiero. Que sí. Qué maravilla.
Sabina es uno de esos artistas capaces de poner a todo el mundo de acuerdo.
Sí.
A todo el mundo.
Es cierto. Además, a él le gusta mucho eso de juntarse con dos personas en su casa que no se llevan tan bien, invitarlas a cenar y que hagan las paces.
Qué bueno.
Yo he visto varios episodios de ese tipo.
Interesante. Bueno, Pancho, en estos tiempos en los que todo ofende, me gusta que os siga apeteciendo crear y sigáis haciéndolo.
Yo creo que no sabemos estar sin eso, no sabemos vivir sin eso. Estamos acostumbrados a tener un folio delante y un bolígrafo y escribir cualquier tontería o cualquier o un pareado o cualquier cosa o tener una guitarra cerca e intentar descubrir un acorde no descubierto, que es imposible. Estamos deseando siempre, estamos dispuestos a eso.
Y que siga así.
Y que siga así mucho tiempo, ojalá.
Bueno, Pancho Varona es mucho más que el compañero inseparable de Sabina, que el andamio de Sabina, dicho por él mismo, sí, quien no, también ha reconocido que ninguna novia le aguanta un tercio del tiempo que lleva con sí. El señor Varona. Esto también hay que decirlo.
Eso de andamio es muy bonito, pero es la cosa más fea que me han llamado en mi vida. Por un lado es muy bonito y por otro lado dicen, me ha llamado andamio, yo no sé cómo tomármelo, joder.
Hombre, pues supongo que bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien, me lo tomé muy bien.
Claro, hay que tomárselas bien,
sin duda.
Me lo tomé
muy bien, por supuesto. Sí.
Bueno, pues Pancho Varona, gracias por este ratito que nos has regalado hoy en la noche de COPE.
Siempre que me llaméis estaré aquí a vuestro lado.
Bueno, vamos a ver si conseguimos otro huequito en tu agenda ajetreadísima que tienes. Sí. La próxima vez te vienes con la guitarrita y nos cantas.
En cuanto me digáis, me acerco a veros, porque ya sabes que me gusta mucho estar aquí charlando con vosotros.
Hasta
muchísimo.
Siempre, amigo.
Hasta siempre, gracias. Queridas y queridos. Chao.
En la cuenta del olvido y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final por fin el fin. Tanto ruido y al final.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues siento que será.
Bueno, momento de los oyentes. Aquí sí que nos gusta escucharte. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz. Y aquí está Alba García Carpintero con todos ellos. Hoy queremos saber cuál es la película que más veces has visto.
Déjanos un mensajito en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770. Inmaculada Rosado dice, me encanta Pearl Harbor.
Ay, qué bonita.
Una de guerra ahí en plan bien.
Esta sí la has visto, ¿no?
Sí, es así. ¿Ves? De esta hablo porque puedo. Bueno, y Paloma nos quiere contar la película que no se cansa de ver y nos recomienda esto.
Hola, bonita. Pues mira, la película que más he visto es Mientras dormías, de Sandra Bullock.
Y si te digo la verdad, me gusta simplemente por una escena que hay, que se mira con el otro chico protagonista, que no me sé el nombre, y esa mirada de amor es que me cautivó. Debe de ser que yo soy muy romántica, porque yo los miraba y es que me quedaba... ¡Ay! O sea, simplemente por ese detalle, te lo puedo asegurar. Un beso.
A Paloma, al que que le gusta es el actor, y hace ojitos al actor directamente, que es una comedia súper bonita para pasar un rato en familia, estupendo, la verdad es que sí, qué buen gusto, Paloma.
Está guay, está guay. Bueno, Rose, te quiero poner un oyente que nos manda un saludo por audio, y oye, le invitamos a que siga con nosotras en el programa escuchando.
Bueno, la primera vez que os escucho, voy camino a Madrid a trabajar y soy militar. Un saludo a todos y en sintonía. Tengáis un buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Pues nada, aquí nos tienes cada semana. Alba y yo solamente aparecemos las madrugadas de viernes al sábado.
Sí, pero bueno,
somos
aquí
estamos. Así. Somos así, es que...
Que el resto estamos entre cervecitas y cosas, bueno,
exactamente.
Una locura.
Tenemos muchas cosas que hacer y no nos da tiempo. Todo eso lo venimos esta noche. Luego el resto, pues ya tienes aquí mañana al Grupo Risa, pasado Adolfo Arjona y luego a Beatriz Pérez Otín. Así que nada, nosotros encantados de acompañarte cada noche. Buen viaje, querido. Y gracias a todos también por vuestros mensajes. Estamos preguntándote cuál es esa película que más veces has visto.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Querido amigo, ¿cuántas veces te habrán dicho en el cole, ay, que estás mirando las musarañas? Y mucha gente se las imagina como una especie de araña. Y para nada son así, Alba.
Sí, sí, que va. Si las musarañas son más parecidas a un ratoncito así pequeño con el morro muy alargado. Y suenan así.
¿Qué dices?
Como una ratita. Bueno, yo las imito muy mal, pero que son como ratitas, muy pequeñitas. Y bueno, son grises y tienen los dientes de color rojo, que eso también llama la atención.
Yo la verdad es que estoy un poco alucinada porque en mi vida pensaba yo que las musarañas existían. Es decir, yo pensaba que era un personaje como para darnos miedo y se acabó.
¿Qué me dices?
Sí, sí, claro. Por eso me ha llamado mucho la atención esta noticia, porque es un animal, es un roedor y con los dientes rojos. Que, vamos, que me estoy muerta de miedo ahora mismo.
Que no, sí, son súper graciosos, son súper así pequeñitos. Es el mamífero más pequeño del mundo.
¿Pero tú lo has visto? ¿Tú tienes musarañas en tu casa?
Ojalá. A mí es que me gustan. O sea, yo es que de pequeña tenía un libro de una musaraña y me enamoré del animal.
Anda, fíjate. Yo no pensaba que no existían. Que era como el hombre del saco, ¿no? Que estás pensando en las musarañas. Yo, ¿para que esté como un piojo, un poco más grande?
No, como un ratoncito muy pequeñito, pues ¿qué tamaño tendrá? Pues nada, mucho menos que un pollo recién nacido. Pues imagínate un pollo recién nacido, pero gris y con morro.
Estoy
de
flipando con las musarañas esta noche. ¡Qué barbaridad!
Preciosos, preciosos.
Bueno, Alba, ¿qué me cuentas de las musarañas entonces?
Pues nada, pues que son así de preciosas y lo que nos llama la atención es esos dientes rojos, que igual pues eso y es un poquito... Nos da un poquito de mal rollo, pero bueno, Raquel Moya es una investigadora del grupo Aragosaurus, del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza. Y en su tesis doctoral ha explicado el motivo, hasta ahora desconocido, de por qué ese esmalte dental tan chocante.
Los roedores están bastante estudiados, pero las musarañas no. ¿Por qué los dientes de roedores y musarañas son pigmentados? Bueno, es porque tienen una presencia de minerales de hierro, magnetita, goetita, hematites y fases amorfas con hierro, que son las que dan todos estos rangos de colores. Aquí sería una muestra de polvo de goetita y otra de hematites, ¿veis? Son más o menos el rango de color que tienen estos dientes. Hematites rojo, goetita más amarillo. Entonces, estos minerales están incluidos dentro del esmalte, acompañando a los minerales normales que forman el esmalte y dan ese color.
Estoy viendo una foto de las musarañas. No. ¡Qué feas! ¿Qué? ¿Pero cómo te puede gustar esto? ¿Pero esto qué es?
Me estás dejando muerta, Rosa, pero qué feas, ni qué feas. Son una belleza,
sí,
un
sí,
bichito
sí.
Hermoso.
Joder, fíjate qué dientes, ¿eh? El exceso de mineral de hierro que tienen las musarañas en sus dientes es lo que les da el color rojo oscuro.
Sí,
o sea,
eso
que tienen
es.
Los dientes rojos.
Bueno, pero por lo demás son muy bonitos.
Sí, vamos, una monada.
Bueno, pues según nos cuenta Raquel, este color de dientes siempre ha sido característico en las musarañas actuales y también las de hace años atrás, porque también he investigado sobre los fósiles de estos animales y es así. Así que...
Bueno, pues nada, las curiosidades que aprendemos. Ahora cuando nos quedemos viendo las musarañas sabremos un poquito más de estos particulares roedores.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mm-hmm.
La noche es perfecta para sumergirnos en nuevas historias que compartir aquí en la noche de COPE. España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción. Y nos encanta conocer estos relatos. Es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, porque muchas de estas historias se han ido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y queridos amigos.
Bueno, querido amigo, felicitarte por el éxito que está teniendo tu nuevo libro, Albacete de Leyenda.
Muchas gracias.
Que se puede encontrar en librerías de toda España, en cualquier plataforma de venta por internet.
Sí, 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 en todos
sitios.
Y veo
que te codeas con las altas esferas.
Con las altas esferas, con las máximas. Y fíjate que no es necesario, pero bueno, me gusta siempre pues invitar a la gente que conozca, a la gente de su propia ciudad, su propia provincia, conozcan perfectamente lo que estamos haciendo y que estamos promocionando, como tú haces muchas veces, tu tierra por toda España.
Pues no,
hay que hacerlo.
Sí,
sorprende que lo hacemos, pero bueno, hay que seguir atacando con esto.
Así se llama este libro, Albacete de Leyenda. Y de Albacete hoy nos vamos hasta Teruel, que también existe y que es una de las provincias con los pueblos más bonitos de España, por lo menos así lo dicen las listas continuamente.
Todas las listas de éxitos, digamos, de pueblos más bonitos, ahí tienen a ese Teruel, que es una maravilla recorrerla, porque tiene pueblos de gran interés histórico y arquitectónico. Por ejemplo, podemos recordar que está Albarracín, que dicen que es el pueblo más bonito de España. No sé yo si será o no. Bueno, ahí está.
¿A ti te gusta?
Sí, yo he estado allí. Da gusto, la verdad, recorrer sus calles perfectamente irregulares, subir hasta su castillo magnífico. Está muy bien conservado, hay que recordarlo. Pero es que si vas a Teruel ciudad, te encuentras con el conjunto de torres de arte mudéjar más interesante de casi todo el mundo, y por lo que hay que visitarla con atención para no perderse nada de este estilo que es magnífico, Rosa.
Bueno, y también nos encontramos pueblos como Calaceite, Valderrobres o Alcañiz.
Vaya, ¿eh? Vaya. Es que estás hablando de cosas mayores.
De gran categoría.
De gran categoría, sí.
Nos vamos hasta la Sierra de Albarracín, concretamente a un pueblo llamado Bezas. Bueno, sonido de ovejas que nos lleva a parar hasta la leyenda de la iglesia de los Santos de Oro,
claro,
José.
Claro, Rosa, porque es que cuenta la leyenda que, bueno, iba una pastora por esa zona de la sierra dando de comer al ganado, pastando, cuando se adentró en la maleza persiguiendo una oveja que se había perdido. De repente descubrió una grieta profunda. Ni corta ni perezosa, descubrió que esa grieta era realmente un pasadizo que se iba estrechando cada vez más en la roca. Siguió con dificultad, por supuesto, por la angosta galería, cuando al llegar al final se quedó más que alucinada, Rosa. ¿Por qué razón se quedó alucinada? Porque había allí un templo de oro macizo, con columnas, altar, imágenes y todos los utensilios de oro y piedras preciosas que brillaban de forma impresionante ante una tenue luz que se reflejaba, que salía de, venía del exterior,
¿qué
claro.
¿Qué me dices? ¿Y qué hizo la pastora al ver esa maravilla?
Bueno, pues es curioso, porque ella tomó un cáliz de oro, bebió agua de un manantial que brotaba dentro de ese recinto, entrando enseguida en un profundo sueño. Al despertar se encontraba fuera de la cueva, en uno de los muchos desfiladeros rodeados por su rebaño. Al volver a Bezas, pues relató lo que había ocurrido a los vecinos del lugar, como es normal, yendo estos a buscar la misteriosa iglesia con santos de oro a las tajadas, especialmente por la Peña del Hierro, donde ella decía que estaba, pero nadie encontró, ni ha encontrado nunca, atención, la entrada a esta enigmática iglesia en las muchas búsquedas que se han realizado, especialmente por la gente joven del lugar.
¿Y no te ha picado la curiosidad? ¿Habrá que ir, no, a investigar?
Pues yo he estado en Albarracín, y el caso es que si yo llego a saber antes, ya me hubiera ido yo para allá.
Bueno,
a buscar algo.
La próxima vez.
Le hubiera dicho a mis amigos, espérate que luego vengo.
Ya
y
tenemos...
Y se lo encuentro para mí.
Ya tenemos una visita pendiente.
Exactamente.
Bueno, nos vamos ahora hasta Calomardo. Un sonido que no anticipa nada bueno en esta localidad que se asoma al barranco de la Hoz. Hablamos ahora de la leyenda del Molino de las Pisadas.
Bueno, esto es una leyenda que, bueno, es recurrente en España, pero mira, cuenta la leyenda que junto al nacimiento del río de la Fuente del Berro había un bosque donde nadie había penetrado jamás. Claro, era un lugar prohibido según decían las gentes del lugar. Pero un día, como siempre hay gente intrépida y para nada miedosa, hay que decirlo, un pastor introdujo sus cabras en ese bosque y mientras él golpeaba los pinos con su garrote, de pronto las cavidades de la montaña resonaron con estruendo. ¿Qué pasó? El ganado emprendió la fuga y la flauta cayó de las manos del pastor. Y el mismísimo diablo, Rosa, envuelto en llamas, le perseguía. El pastor consiguió huir saltando el río desde la roca, pero el diablo dejó allí las huellas de sus pisadas, que todavía siguen grabadas en la dura piedra, hay que decirlo, junto a las ruinas del viejo molino.
Qué
y allí las puedes encontrar.
Anda.
Y a ver si te puedes encontrar también a un diablillo por ahí.
Qué bueno, vaya historia tan tenebrosa,
sí,
¿no?
Sí, 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 ahí está.
Bueno, nos vamos hasta otro pueblo serrano muy bonito que se llama Jabaloyas. Una risa que, bueno, ya me da mala espina.
Mira, mira, mira.
Está claro que vamos a hablar de los usos y costumbres de las brujas del lugar.
Efectivamente, Rosa, porque en la tradición brujeril de Teruel, el monte de Jabalón ocupa el lugar más destacado, hay que decirlo. La primera referencia escrita a la brujería en la provincia se remonta a principios del siglo XII, nada menos. En el fuero de Teruel se determina lo siguiente, que la mujer que echase mal de ojo o maleficios ya a los hombres, a los animales o a otras cosas, sea quemada viva. O sea, que no podían hacer maleficios por ser... Bueno, y aunque los hicieran, yo supongo que, bueno, serían muchas veces falsos, ¿no?
Tendrían el mismo fin.
Claro, también eran condenadas a mujeres dedicadas a prácticas ocultas con hierbas. Vamos, en lo alto de Jabalón, las brujas hacían sus aquelarres dejando sus ropas escondidas y, según se cuenta, si se ponía una cruz de la planta llamada ruda sobre esa ropa, no podían recuperarla. Lo cierto es que aún hoy los habitantes de este pueblo se les llama brujas. Para retomar este origen mágico de la localidad, se celebra la fiesta de solsticio, fíjate, o sea que celebran todo estupendamente.
Vamos, hay alegría, ¿no? Se lo toman bien.
Claro, que le digan brujas. O sea, les encanta, les encanta.
Nos vamos hasta la localidad de Ródenas. Vamos a ver qué nos cuenta la leyenda de la moricantada.
Bueno, pues esta historia cuenta con una chica del lugar, hija de un cristiano viejo, se enamoró del hijo del emir, como también pasa muchas veces cuando durante la reconquista, la conquista de España. Bueno, su fama era muy mala, el del hijo del emir, así que el padre de la chica, pues no le dejó casarse. Ella estaba muy enamorada y tenía un gran pesar. La madre veía la pena de su hija enamorada y, bueno, pues por lo que a la muerte de su padre, lo que hizo es que, a pesar de que él había escondido su dinero, ella lo encontró la madre y se lo dio a la hija como dote para casarse. Y ya se podía casar con este hijo del emir. ¿Qué pasa? Que el hijo del emir aceptó la dote y recluyó a la chica en el palacio de la atalaya y le pidió más dinero a la suegra para gastarlo en vicios. Así que la madre maldijo al enamorado de su hija, pues la dejó morir en la torre del castillo mientras él se gastaba el dinero pues en esas cosas, en los vicios, en la bebida y en lo que fuera, ¿no? En mujeres y en todo. La madre, claro, escondió el dinero, nadie sabe dónde, y la maldición se materializó en que el hijo del emir, cuando llegó al poder, al poco tiempo, fue destronado abandonando la tierra en la mayor de las miserias. Y hoy se llama Moricantada a la atalaya donde se supone que se escondió el tesoro.
¡Qué bueno!
Pero que nunca se encontró.
El pueblo que se llamaba Arrodenes hoy es Ródenas.
Efectivamente.
Qué interesante esta leyenda de la Moricantada,
claro,
aunque es una
sí.
historia muy triste. ¿Eh?
Muy triste, sí, porque la hija murió allí encerrada por su marido.
Sí, nos vamos a otra localidad muy hermosa de la provincia de Teruel para hablar de la leyenda de la Fuente de Cella. Un precioso lugar con una historia de calado en la que se mezcla amor, maldad y milagros.
Una de las leyendas rosa más hermosas de la provincia de Teruel y que es de las más conocidas. Vamos, que parece el guión de una película y si no existe, pues lo podemos hacer.
Vamos a hablar de este misterio con Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte, Pedro. Y sobre todo que nos cuentes cómo es esa fuente de la que vamos a hablar.
Misteriosa, encantadora, preciosa, y creo que toda España tiene que ir a verla, porque es algo magistral. O sea, a ver, Rosa, José, yo he estado allí muchas veces y os puedo decir que cuando tú te encuentras allí, vale, que es un pueblecito chiquitín y todo eso, pero esa fuente es muy misteriosa, muy misteriosa.
Ay, qué curioso.
Ya que se debe, cuéntanos cuándo se desarrollan los hechos, quiénes son los protagonistas y qué nos cuenta esta leyenda de la Fuente de Cella.
Bueno, pues mira, tendríamos que remontarnos a tiempos en los que, bueno, pues la dominación musulmana estaba en España prácticamente y había un periodo de reconquista, ¿no? Estamos hablando del año 1170, aproximadamente 171 casi concretamente, ¿no? Cuando las tropas de Alfonso II de Aragón intentaban de alguna manera conquistar Teruel bajo la dominación musulmana. Bueno, todo esto hizo que se reclutase muchísima gente de determinados pueblos y concretamente se llevó a un chico que tenía una amada, una novia que, bueno, pues se iban a casar y todas esas cosas, ¿no? El caso es que esta chica se queda en el pueblo, y en el pueblo había un viejo avaro bastante, bastante feo, pero muy, muy, muy rico, muy rico. Tanto es así que siempre estaba cortejándola, siempre estaba diciéndole piropos y cosas así, hasta que, bueno, pues el viejo aprovechó que su amado se fue al frente, ¿vale? Para, bueno, pues tirarse hacia la mujer, y ella le repudió y le repudiaba, lo esquivaba, hasta que un día en un callejón la encontró de cara y, bueno, pues se abalanzó sobre ella. Vamos. Ella se lo quitó. Forcejeo, vamos, esto es una barbaridad, pero bueno, hoy en aquel entonces se veía más normal que
claro,
hoy, por desgracia.
Claro, sí, bueno, pues eso digo yo.
Eso es así, pero ¿qué es lo que pasa? Que la chica le empuja, él se cae, se levanta, le pega un empujón y la empotra contra una roca, la mata.
Anda.
Vaya.
Y ahí es cuando viene el madre mía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este hombre, asustado, todo el mundo va allí, se entera todo el mundo, hasta que llega a oídos de su novio en el frente. Uh-huh. El novio deja las armas, bueno, no deja las armas precisamente, deja el frente y se va al pueblo.
Vaya.
Pilla al avaro, y el avaro, delante de una multitud, diciéndole qué tal, y la multitud, bueno, pues estaba diciéndole, mátalo, 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 bueno, en fin, la rabia que se tiene. El caso es que este hombre saca una bolsa con monedas de oro y le dice, mira, te las doy, pero por favor no me mates.
Como chantajeándolo, ¿no?
Exactamente. Y el chico, ni corto ni perezoso, ¿qué es lo que hace? Pues le mete la espada entre pecho y espalda. Hasta. Y la sangre, o sea, cae el avaro, y la sangre del avaro mancha las monedas. La uh-huh. gente deseosa de las monedas se lanzan a por las monedas, y cuando van a coger las monedas quemaban.
Uh-huh.
Esta es, claro, decían que estaban malditas, ¿no? Y entonces, bueno, para intentar paralizar la maldición, intentan construir una especie de templito que hoy en día todavía, yo creo que se conserva, creo que es ese mismo, que se conserva allí en la fuente. Y bueno, pues, problema, que cuando las gentes se iban a sus casas, por la noche se caían las piedras. Nadie se lo explicaba, pero se caían las piedras.
Sí, 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 sí.
Total, que estuvieron así varios días diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Todo el mundo pensaba que el fantasma del avaro estaba por allí dando vueltas y que no quería templo alguno porque tenía su alma maldita, ¿no?
Ya.
Hasta que podríamos decir que llegó, yo creo que el primer investigador parapsicólogo de
la historia, ¿no?
Sí, que yo creo que podríamos remontarnos a esos momentos en los que, bueno, pues llega el bueno, no era un parapsicólogo, era un señor que iba caminando por allí. Y nada, pues se para unos días allí en el pueblo, le cuentan la historia y, analizando el caso, dice, yo creo que tengo la solución. Y dice así, solo el agua bendita puede servir de argamasa para estas piedras regadas con el líquido de la venganza y la condenación eterna. Hagan lo que les digo y el Todopoderoso les devolverá 100 gotas de agua por cada una. Uh-huh. Más, no olviden que quién es el supremo arquitecto. Aléjense de él y el agua traerá enfermedades, cólera y, bueno, pues distintas cosas que iban a erradicar la población.
Uh-huh.
Total, ¿qué decidieron? Pues coger y, bueno, pues construir la argamasa para construir ese templito con agua bendita. Así que llaman al Mosén, el Mosén va para allá, bendice el agua. Y bueno, pues la gente se esconde en sus casas atemorizadas de a ver qué represalias iba a tomar el fantasma del avaro, ¿no?
Uh-huh.
Nada, bueno, pasa la noche y no se cae el templo y así perdura, ¿no? Y bueno, pues se va de alguna manera. Y entonces se cuenta que el fantasma del avaro, como no pudo tirar esas piedras porque estaban benditas de alguna manera, maldijo a la población, maldijo a este hombre que había venido, y en ese momento cayó un rayo, ¿vale? Un rayo del cielo, y el impactó justo donde estaba el avaro, el fantasma del avaro, y en uh-huh. ese momento se rompió el suelo y apareció el pozo artesiano más grande de Europa.
Vaya.
Y el más profundo, que es del que estamos hablando, que es la fuente de Cella, que se dice que brota agua desde las mismas entrañas del propio infierno.
Caramba. Madre mía,
es muy grande esta fuente, ¿verdad, Pedro?
La fuente es impresionante.
Es impresionante, es verdad, sí, estoy viendo fotos, sí. Y es enorme. Sí. Y luego sí, esta es una leyenda que no tiene base histórica, pero es verdad que Cella celebra todos los años una fiesta medieval donde se representa esta leyenda.
Sí, además, bueno, todas las leyendas son muchas veces lo que son, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el agua de Cella riega 7 pueblos, nada más y nada menos.
Vaya,
o sea, estamos hablando de aguas muy, 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 muy fuertes, y que, por supuesto, del tiempo de los romanos ya había un acueducto, con lo cual es muy probable, pero fíjate que hay una pequeña pinceladita. En tiempos de los templarios se dice que todo este agua, esta fuente estaba seca, y no sabían cómo destaparla hasta que cogieron un pequeño legajo escondido por allí en un pergamino donde decían cómo abrir la fuente. Y era una tinaja enorme, posiblemente de tiempos romanos, que tenía como una tapadera de piedra. Entonces quitaron la tapadera, empezó a salir agua, y dicen que eso, bueno, es otra segunda leyenda muy bonita. Bueno, pues...
Pues qué bonita la fuente,
bonita,
y el templo que acompaña esta fuente.
Y la provincia y todo.
Además, Rosa, yo en el canal mío de Aventura del Misterio, este que tengo yo en YouTube, que
nos encanta,
cosas,
que hay que decirlo.
Gracias, José.
Yo todo lo que me mandas lo oigo, lo veo y lo oigo.
Nada. Invitados que hay, Rosa, pásate, suscríbete al canal, por supuesto, y mira las leyendas, porque además...
A Rosa le va a dar más miedo, te lo digo ya.
No, lo haré, Pedro.
Como oiga psicofonías, ya no duerme 5 noches.
Yo las psicofonías no me gustan mucho, pero, por ejemplo, esta leyenda sí, te agradezco que no la hayas contado esta noche,
Claro. No, y además que te digo una cosa, voy a subir una investigación que hice allí, ya es una sorpresita, ya os lo diré.
Qué bien.
Bueno, pues querido Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa, te seguimos en la aventura del misterio y gracias por estar con nosotros aquí en la noche de COPE, como siempre.
Gracias, Rosa, un besito.
Un beso,
y un
Pedro.
Fuerte abrazo, José.
Igualmente.
Adiós, José Talavera, gracias por llevarnos hasta Teruel, otro lugar de España con gran interés, sin duda.
Un beso muy grande. Aquí estamos en arroba leyendas COPE en Facebook y en Instagram.
Hasta la próxima semana.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas ahí. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez.
Estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz. Estamos en la noche de COPE. Gracias por escucharnos. Salva está pendiente de tus mensajes y vamos a ver qué nos estáis contando los oyentes.
Nos escribe Lidia y dice: entrevistad a Pancho Varona. Sois los mejores y él también.
Pancho es un amor de hombre, de verdad que sí.
José Miguel nos dice: buenas noches, quiero agradeceros el hacerme compañía. Os deseo lo mejor. Un abrazo grande y muchos besos.
Gracias, José Miguel, un beso.
Y tenemos un audio de Pedro, de Córdoba, que también tiene una película favorita y nos parece perfecto.
Buenas noches. Yo la película que me gustó mucho fue Un mundo perfecto, de Kevin Costner. Posteriormente he visto la película de Pedro Almodóvar, que trabaja Antonio Banderas, Valor y Gloria, que me ha encantado. También la veo muy bonita y, por supuesto, que aparte de los Goya que ha conseguido, también le daría un Oscar la interpretación que tiene Antonio Banderas. Buenas noches.
Buenas
un abrazo
noches,
para
todos
los que nos escuchan, en particular también para mi compañero Rafa, que va hoy conmigo trabajando, Pedro Gómez de Córdoba.
Un beso, Rafa, también. Que, por supuesto, que Antonio Banderas es maravilloso como actor, ahí no hay ninguna duda. Y qué gran peli, la de Un mundo perfecto. ¿La has visto, Alba?
Yo me estoy haciendo una lista con todas las películas que no he visto.
Es un asesino que se escapa de la cárcel con otro preso y toman como rehén a un niño de 8 años.
Ah,
está muy bien.
Oye, pues esa me mola el rollo.
Y la protagoniza Kevin Costner. Y vale. Además es una peli de Clint Eastwood, es un peliculón, ¿eh?
Venga, pues otra que me apunto para la lista. Hoy no voy a dormir hasta las 4 de la tarde.
Y me da a mí que con la siguiente ya tiene suficiente para todo el fin de semana.
Bueno, también nos ha mandado una audiopurificación, muy breve, pero es que claro, con esta película sobran las palabras, Rosa.
Sí.
Lo que el viento se llevó. Uf. No me canso de verla.
Y ya está.
Ahí tienes tarea, Alba.
Qué buena, sí.
Esta es larguita, ¿eh?
Esta, la señorita Escarlata puede dar para horas.
Bueno, adiós, pongo por testigo que nos encanta leer vuestros mensajes y que durante toda la semana nos podéis escribir y dejar notas de audio en las diferentes redes sociales.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp 687-089-770.
Aquí seguimos operativas las 24 horas del día, y en una semana nos volvemos a encontrar aquí en la noche de COPE, porque quien llega ahora es El Pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos cuenta mi compañero. Querido, buenísimas noches.
Hombre, Rosa, perdóname que interceda aquí ahora mismo por las subterfucias. Escúchame una cosa, que lo que estoy pensando es adelantarte las cosas que tenemos aquí en Poniendo las Calles. Pero lo que hay que hacer es recordar un poco lo que está sucediéndole al mundo, que está bastante asustado desde hace unos días y hace unas semanas, tras la aparición del famoso coronavirus en Wuhan, en China. Y podríamos decir que todo está causando una gran alerta social y no debemos olvidar que en muchos casos es peor el pánico que se genera alrededor de la enfermedad que la propia enfermedad. Bueno, pues para intentar calmar los ánimos de todo el mundo e informarnos un poquito mejor sobre esta enfermedad, hemos hablado con el doctor Esteban Pérez Almeida, el director médico del Grupo COPE, que nos lo contó muy bien. Bueno, pues escucha dónde reside el verdadero problema según el doctor.
A día de hoy, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que ya tenemos más de 100 muertos. ¿Qué es lo que hemos visto? Que tenemos miles, pero miles de personas infectadas. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto algo que es para preocupar y mucho. Y es que el contagio de una persona a otra se da, pero hay algo que todavía es peor, Carlos. Y es que el contagio se da antes de que aparezcan los síntomas. Es decir, tú puedes estar incubando la enfermedad y todavía no tener fiebre ni tener nada de esto y ya estás contagiando. Esto yo creo que es la mayor...
Es una amenaza muy grave, ¿eh?
Una amenaza muy, muy grave porque, claro, están los detectores para ver si hay fiebre o no en los aeropuertos o en todos los grandes centros de comunicación y no los vas a detectar. Esto es muy, pero que muy grave.
Entenderá, Rosa, que hay que prestar atención en cuanto tú acabes a poner las calles y sobre todo a enterarnos de cosas tan interesantes. Así que, Rosa, yo no digo nada.
Ya lo has dicho todo. Bueno, gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
En pocos minutos, digamos ya a las 4 de la mañana, llega El Pulpo poniendo las calles. Hoy ha venido a vernos el gran Pancho Varona, productor y compositor de muchos de los éxitos del maestro Sabina. Ha sido un placer charlar con él. Si te lo has perdido, ya tienes disponible el podcast para que no pierdas detalle, porque es un tipo muy interesante y muy majo también. Nos vamos ya. Gracias, Alba García Carpintero. Buenas noches, querida. Buen fin de semana.
Igualmente, que ya nos toca.
Exacto. Agradecida también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias. Y especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó de repente. Tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontrarán. La, 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 la. Nos dijimos adiós. Ojalá que volvamos a vernos.
El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.
Y a tu pueblo el azar, otra vez el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente.
Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra.
su bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano.
Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales.
En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa.